Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
Días atrás, la directora general del FMI, Cristalina Georgieva, hizo un llamado general a los gobiernos a que mantengan políticas fiscales expansivas. Una frase se hizo viral y capturó la atención de todos los medios. Gasten y gasten, dijo Georgieva, que también reconoció que esa era una postura muy inusual por parte del organismo. ¿Cómo hay que analizar ese llamado del FMI? Ustedes saben, habitualmente asociamos al Fondo Monetario con la austeridad fiscal. Entonces, ¿estamos ante un nuevo FMI? ¿Será como algunos dicen que el fondo está aprendiendo de sus propios errores? ¿Por qué ese llamado tan categórico? ¿Y por qué los países habrían de seguir ese consejo? ¿Realmente es conveniente gastar y endeudarse más? Bueno, vamos a conversar sobre este tema y sobre estas preguntas en particular con el economista Pablo Rosselli, socio de Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Romina, ¿cómo estás?
Muy bien. Felipe, ¿arrancas vos?
Arrancamos. Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. Bueno, para empezar, ¿cómo vieron estos anuncios? ¿Los tomó por sorpresa? Te lo pregunto porque usualmente asociamos al FMI con ajustes fiscales y no con gasten.
Sí, a ver, no nos tomó por sorpresa, más allá de que la frase puntual, por supuesto, gasten, era muy provocativa y tuvo lógicamente un impacto grande porque nadie espera esa frase, nadie espera esa recomendación habitualmente y mucho menos con esa frase de autoridades del fondo. Es verdad que usualmente asociamos al fondo con ajustes, pero actualmente estamos viviendo un contexto macroeconómico global que es totalmente extraordinario. En 2020 se produjo, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Una caída muy fuerte del PBI mundial. Esa es una caída generalizada, aunque el nivel de actividad se está recuperando de la depresión que vimos en el segundo trimestre del 2020, todavía las consecuencias de la caída de la actividad son muy importantes. Estamos observando en particular una afectación muy fuerte del mercado de trabajo, la recuperación del empleo, en muchas economías se está siguiendo de atrás a la recuperación del nivel de actividad. Las horas más recientes de COVID están retrasando la recuperación económica y el despliegue de las vacunas va a tomar bastante tiempo. Entonces, en ese contexto, el llamado del fondo es, por un lado, a mantener políticas macroeconómicas expansivas y también, más allá de ese titular, también advirtió sobre el riesgo de replegar esas políticas expansivas antes de tiempo.
Sí. Pablo, ¿pero por qué tanto énfasis en un mayor gasto público?
Bueno, el tema es así. En todo el mundo, aunque obviamente con magnitudes muy diferentes según el país que consideremos, las políticas macro se volvieron muy expansivas después con la irrupción del COVID. En lo que hace a la política monetaria, las tasas de interés bajaron fuertemente, los bancos centrales de las economías desarrolladas están expandiendo sus balances, o lo que es lo mismo, están inyectando liquidez para bajar no solo las tasas de interés de corto plazo, sino también para bajar las tasas de interés a plazos más largos. Y las políticas fiscales también se volvieron expansivas. El énfasis tan inusual del FMI sobre la necesidad de mantener una tónica fiscal muy expansiva tiene que ver con el hecho de que, en general, las políticas monetarias ya están como exigidas al máximo, ya no pueden dar más.
A ver, ¿qué quiere decir eso, Pablo?
Y la política monetaria, primero digamos que la política monetaria es el instrumento más indicado y es el más usual para combatir las recesiones. El problema es que las tasas de interés ya están en niveles mínimos en muchísimos países. En Europa tenemos tasas negativas en los tramos cortos y en tramos de mediano plazo, 2-3 años, tenemos en muchos países tasas negativas. Las tasas de los bonos alemanes a 10 años son negativas en un 0,5% anual. En Estados Unidos la tasa de corto plazo es 0 y la tasa a 10 años es de 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que las tasas de interés no pueden bajar mucho más. No se pueden bajar más las tasas de interés para alentar más la recuperación. Por lo tanto, es imprescindible apelar de un modo decidido a políticas fiscales expansivas.
Pablo, a ver, ¿en qué medida estos anuncios entonces están reflejando también algún aprendizaje de parte del FMI? O sea, ¿es permeable el FMI a las críticas que se le han hecho durante tanto tiempo? Seguramente en la audiencia tenemos muchos escépticos de sobre esto, ¿no?
Sí, a ver, acá tenemos, digamos, yo creo que el fondo es permeable a las críticas, digamos, lo cual no quiere decir que sea, no lo quiero objetivar ni muy ni poco, digamos. Pero esencialmente creo que acá tenemos como un par de aspectos. En primer lugar, la respuesta de política económica que está pidiendo el Fondo Monetario en este momento es totalmente estándar, digamos. Uh-huh. Actualmente las opiniones de los macroeconomistas en el mundo apuntan de un modo muy, muy mayoritario a la necesidad de mantener un carácter expansivo en el frente monetario y en el frente fiscal. Y con la política monetaria exigida al máximo, la política fiscal tiene que apoyar mucho también, como decía recién. Por lo tanto, digamos, no es que el fondo esté trayendo una idea, digamos, novedosa. Todo lo contrario, es totalmente estándar. Claro. En segundo lugar, están las críticas que habitualmente recibe el Fondo Monetario cuando exige condiciones para desembolsar dinero. A nuestro juicio, esas críticas muchas veces tienen asidero, pero en esas críticas muchas veces también se pierde mucho de vista la esencia del rol que cumple el Fondo Monetario, digamos.
A ver, ¿a qué te referís con eso?
Y me refiero a lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario cuando pone exigencias? En realidad, el Fondo Monetario presta dinero a los países cuando nadie más en el mercado les presta a los gobiernos. El fondo entra a prestarle dinero a los países cuando a prestarle dinero a cambio de condiciones, digamos. Uh-huh. Cuando hace eso, lo hace porque el financiamiento voluntario de los mercados desapareció o es notoriamente insuficiente y caro. Y la mayoría de las veces, aunque no siempre, pero la mayoría de las veces, los países pierden el acceso al financiamiento a los mercados de capitales después de arrastrar desequilibrios fiscales o en su cuenta comercial o cuenta corriente por periodos prolongados. En esos casos aparece el fondo. El fondo presta dinero cuando nadie más presta, pero es evidente que hay que corregir esos desequilibrios que fueron la causa de la falta de financiamiento en los mercados. Esos desequilibrios a veces se corrigen con ajustes fiscales, si el problema es el déficit fiscal. A veces se corrigen con devaluaciones, si el problema está en la cuenta comercial o en la cuenta corriente. Y a veces se corrigen con las dos, si simultáneamente hay déficits fiscales y déficit de cuenta corriente.
Sí, está claro eso que planteas, Pablo, pero igual se le critica al FMI que de algún modo sus recomendaciones afectan la soberanía del país, ¿no?
Sí, a ver, es cierto que esa es una lectura posible, por supuesto. En mi opinión, sin embargo, el tema es que cuando los países acceden a créditos del fondo en esas condiciones donde ya no hay más crédito en los mercados de capitales, la realidad es que el país perdió su soberanía en el momento que los mercados le retiraron la confianza. Cuando los mercados confían mucho en un país, ese país accede fluidamente al financiamiento, accede a mucho financiamiento, a un financiamiento más o menos barato, sin ninguna condición puesta por los inversores. Y por lo tanto, sus gobernantes tienen flexibilidad para llevar adelante las políticas económicas. Ahora, cuando no hay financiamiento en los mercados de capitales, cuando no hay opciones, se pierde soberanía, es un hecho, pero la soberanía se perdió el día que se perdió el acceso a los mercados de capital. Con esto no queremos decir que lo que recomienda el Fondo Monetario siempre está bien, definitivamente no es así. Hay muchos casos en los cuales el Fondo ha promovido ajustes fiscales excesivos o políticas monetarias demasiado duras para bajar la inflación y muchas otras críticas que podríamos hacerle en diversos casos que hay que analizarnos. Está claro que el Fondo se ha equivocado muchas veces, como también se equivocan muchos otros economistas, y nos incluimos dentro de los economistas que de tanto en tanto también nos equivocamos. También me parece, lo decía antes, que el fondo intenta aprender de sus errores, y es cierto que en los últimos años hemos visto un fondo bastante más flexible con sus criterios de ajuste fiscal. Me animaría a decir también que hemos visto un fondo con menos sesgos ideológicos, digamos. Ajá. Pero si de este llamado que hizo el FMI a través de Cristalina Georgieva, nos quedamos solamente con que ahora tenemos un fondo monetario que aprendió de su clásica ortodoxia fiscal y que los países pueden gastar sin límite, entonces creo que estaríamos sacando muy malas conclusiones.
A ver, ¿por qué decís eso, Pablo?
Y porque, más allá de los errores que ha cometido el fondo y de los aprendizajes que haya o no haya hecho, este llamado que Cristalina ayer lleva hay que entenderlo en el marco de circunstancias excepcionales. Decíamos recién, estamos en un contexto macroeconómico global, con una actividad económica muy afectada por el COVID, con altos niveles de desempleo, con tasas de interés que no pueden bajar más y por eso el énfasis en utilizar la política fiscal. Pero hay otro elemento muy importante. Estamos ante un descenso estructural, duradero, persistente, de las tasas internacionales de interés por varios factores que hemos comentado otras veces.
¿Y cómo termina jugando? ¿Qué rol termina jugando entonces ese otro factor, las tasas internacionales?
Y ese hecho, digamos, de tener tasas internacionales de interés muy bajas, que probablemente continuarán en niveles muy bajos por un tiempo muy prolongado, implica que muchos gobiernos pueden sostener déficits fiscales más altos ahora sin que sus deudas aumenten sistemáticamente en relación al PBI, en relación a la capacidad de pago de la deuda y que comprometan, por lo tanto, la solvencia fiscal de los gobiernos. No se trata solo de que el Fondo Monetario ha aprendido de los errores del pasado. En los años 80, en los años 90, cuando el Fondo Monetario estuvo mucho más activo, a su vez, con programas de ajuste fiscal y con préstamos de emergencia a los países, o inclusive a inicio de los años 2000 hasta la crisis del 2008, las tasas de interés en el mundo eran mucho más altas y eso obligaba a los países en general a mantener condiciones fiscales más estrictas. La caída de las tasas de interés de los últimos 10 años realmente ha abierto condiciones notoriamente más flexibles para muchas economías, para unas cuantas economías emergentes, pero sobre todo para las economías desarrolladas, que están pagando tasas de interés tan pero tan bajas que su deuda pública en 2020 y 2021 van a aumentar en relación al PBI por el efecto del COVID, pero que luego, en los próximos años, deberían bajar como consecuencia de que el crecimiento económico va a resultar suficiente para abatir la deuda pública si las tasas de interés siguen siendo tan pero tan bajas. Por eso el Fondo Monetario insiste en que ahora no es momento de ajustar. Pero los gobiernos de cada país deben evaluar cuidadosamente qué capacidad de gasto tienen y qué tanto se benefician de este contexto de bajas tasas de interés que estamos teniendo en el mundo. En ningún caso el llamado del Fondo Monetario es una invitación a gastar sin límites o un llamado a ignorar que existen restricciones fiscales para los países.
Bien. Pablo, a ver, el tiempo se nos fue por hoy por lo menos, pero obviamente queda pendiente una bajada a Uruguay, ¿no? A propósito, además de esto que decías, ¿no? ¿Cómo hay que leerlo desde Uruguay, desde cada uno de los países? ¿Dónde está nuestro país en este contexto? ¿Hay espacio para gastar más? ¿Debería el gobierno hacerlo? Si te parece, retomamos este tema la semana próxima. ¿Estás de acuerdo?
Lo retomamos la semana que viene.
Bárbaro. Bueno.
Muy buen fin de semana.
Lo mismo para vos. Un abrazo grande.
Chau, Pablo.
Chau.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.